Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
¿Cómo llegaste a Montequieto?
Con Montequieto nos une una relación de mucho antes de haber empezado a trabajar ahí. Yo trabajaba en una bodega que se llamaba Bobo, que es una bodega amiga, una bodega de la zona, muy cerquita, pero sobre todo una bodega amiga. Y bueno, nada, siempre trabajamos en conjunto, nos prestábamos cosas, eran dos bodegas amigas. Hasta que, bueno, nada, se hizo un... En un momento hicimos una especie de... No sé si sociedad o algo por el estilo, joint venture, y bueno, quedé yo trabajando en Montequieto, elaborando para las dos bodegas, uh-huh. Y después quedé yo en Montequieto, así que quedé para siempre ahí. Esto hace 12, 13 años.
Ah, bien, bastante. Bueno, ¿cómo definirías vos los vinos que haces en Montequieto?
A ver, los vinos que tienen mucha elegancia, que tienen mucha complejidad, son vinos, justamente por eso fue la siempre la apuesta por el Cabernet Franc, por uh-huh. el Syrah, porque son vinos en general más complejos, con mucha fineza, vinos muy, muy longevos, que se pueden guardar muy bien a lo largo de los años. Entonces, básicamente, nada, son vinos que son muy disfrutables, muy tomables, pero con complejidad, que te hablan, que tenés capas y que te muestran que es un vino, que es un gran vino.
Vos me hablabas en otro momento de la filosofía de Montequieto y, bueno, la historia de plantar un Cabernet Franc cuando todavía el Cabernet Franc no se sabía lo que iba a hacer en Argentina.
Sí. Bueno, Cabernet Franc fue la apuesta de Agustín y Matilde, que son los dueños de la bodega. Una apuesta que hicieron apenas arrancaron el proyecto hace 20 años, un poquito más. Uh-huh. Y bueno, justamente dijeron, no, nosotros, a pesar de estar en el boom del Malbec, de ser un momento de la Argentina donde se exportaba mucho Malbec a Estados Unidos, al Reino Unido, tal, uh-huh. ellos dijeron, no, vamos a ir por este lado, por el lado de la... no tan maduro, no tan maderizado, no Malbec, sino Cabernet Franc. Bueno, ir siempre por otro lado de un poquito más, de un estilo un poquito más clásico, si querés, uh-huh. un poquito más europeo. Y bueno, toda esa filosofía, todo ese pensar en el vino de otra forma es lo que, bueno, lo que nos marca, ¿no?
Claro. Y bueno, te iba a preguntar por justamente, viste que hace el viernes fue el día del Syrah. Sí. Y te iba a preguntar sobre, vos me dijiste que hacen Syrah. ¿Qué estilo de Syrah hacen?
Mira, nosotros tenemos un Syrah que la verdad que yo estoy muy contento porque la verdad que está, a la gente le gusta mucho y tal. Nosotros hacemos un Syrah de la zona de Huerteche. Ajá. Son unas parcelas que tenemos en una finca hermosa que hay ahí en Ugarteche nuestra, donde hay mucho Syrah, mucho Cabernet Franc y algo de Malbec, Y es un Syrah de zona, a ver, no te puedo decir si es un Syrah de zona fresca o de zona cálida porque está justo en un intermedio. Lo que sí tenemos son distintas expresiones del Syrah en esa misma finca. Porque una finca con suelos muy heterogéneos, donde tenés arena, donde tenés piedra, en otras parcelas tenés, está al borde de un río, digamos, el lecho del río, entonces tenés mucha heterogeneidad en los suelos. Entonces te da muchos Syrah distintos. Tenés Syrah más frutados, tenés Syrah con más complejidad, tenés Syrah más cárnicos, tenés Syrah con un tanino más, con taninos más o menos agarrados, depende la zona de donde esté implantada la parcela donde está el Syrah. Entonces tengo una diversidad muy linda de Syrah
Ah, mira.
que hace que de la misma finca saquemos 12 Syrah distintos, entre 9 y 12, depende del año.
Ah, mira.
Y son 9 o 12 vinos distintos. Eso es lo más interesante. Entonces, a partir de eso, bueno, hacemos un Syrah que tiene justamente una relación muy linda entre la fruta y la pimienta blanca y la carne. Es un Syrah que tiene un tanino en la boca muy agradable, que le da, la verdad que le da una parte muy interesante en la boca. Y aparte son Syrah que, bueno, nada, tienen su frescura, tienen su acidez. Si bien es una acidez no muy marcada, no despegada, pero tiene una linda acidez que eso es uno de los pilares que para darte la longevidad en el vino.
En cuanto a la vinificación del Syrah, ¿no? Yo te preguntaba, ¿es más estilo? Porque yo no, desde mi punto de vista, por ahí los distingo del Syrah australiano y el Syrah de Ródano. ¿Dónde te
Claro.
encontrás vos?
Mira, yo estoy más cerca del Ródano, si querés. Yo estoy más cerca del Ródano en lo que es complejidad, en lo que es esos aromas a pimienta blanca. Yo estoy más cerca del Ródano, pero sí podés ver un poquito más, a ver, algo más de fruta, si querés, algo más nuevo mundo, si querés. Dentro
Sí,
del
claro.
Ródano, es un Ródano con una expresión más argentina, ¿no? Más del nuevo mundo, con un poquito más de frescura y un poquito más de. A ver, no hago mucho foco en ese tanino a veces que tiene el Ródano con los Syrah tan fuerte, sino que lo macero
Claro.
muy poquito, yo lo macero muy poco el Syrah. A ver, el Syrah entra y yo casi no le hago remontajes.
Ah,
Riego los
okay.
sombreros, nada más. Básicamente, para que la gente entienda, es como tener un saquito de té. Y si lo mueves mucho con la cuchara, te queda muy tánico. Y si lo mueves poquito con la cuchara, te queda un té más liviano, si querés, un poco más sutil. Bueno, yo
Sí.
hago eso con ansiedad, porque de por sí tiene mucha potencia. Y yo lo que quiero es que sean vinos muy tomables. Entonces, yo me voy a Syrah con un medio de boca muy importante, que es básicamente una de las características naturales del Syrah, pero sin ser ese Syrah apabullante, sino, bueno, nada, equilibrio.
Claro. ¿Cuánto ocupa del portfolio el Cabernet Franc?
Uf, del portfolio, es que, a ver, que si fuera por mí, a todos los vinos le pongo Cabernet Franc, hasta los Malbec.
Sí, claro.
El Montequinto del Cabernet Franc es la piedra fundamental, con lo cual en un montón de vinos hay presencia como actor secundario o como actor principal en casi, te diría, todos los vinos, a lo mejor en el 80%. Salvo algunas cosas, un Malbec muy, muy varietal, y qué sé yo, a todos les ponemos un poquitito de Cabernet Franc, porque la verdad que nos encanta. Nos parece que le da otra expresión, que le da otra situación de complejidad, de capas, algún tanino que le sirve a los blends. Entonces nosotros hacemos realmente mucho blend, muchos cortes de varietales y de zonas, y en todos termina cayendo un poquito de Cabernet Franc.
Claro. ¿Tenés algún varietal blanco?
No por ahora, pero este año sí vamos a. Esto es novedad, este año sí vamos a elaborar por primera vez un varietal blanco, que ya veníamos veníamos fantaseando hace rato con eso y bueno, este año lo logramos hacer, conseguir la primera uva que no es nuestra, porque nosotros filosóficamente elaboramos toda uva 100% de nuestras fincas, y esta es la primera uva exógena que vamos a elaborar. Y bueno, es un gran desafío, pero realmente estamos contentos. Es un Viognier que cosecharemos pasado mañana y que va a ser muy interesante por la complejidad que tiene, y aparte porque eso, pues justamente nosotros buscamos vinos con complejidad. Entonces el Viognier está en línea con eso.
Y el Viognier va en línea con el Syrah también.
El Viognier va en línea con el Syrah. Sí. Sí, tal cual. Bueno, en el Ródano, en la Côte du Rhône, en la Côte Rôtie, se acostumbra a poner algún porcentaje de Viognier, que es uva blanca, fermentando conjuntamente con el Syrah. Tiene su legislación. Ya la verdad que no recuerdo bien, pero debe ser hasta el 5 o 7%. No me acuerdo bien de Viognier dentro del Syrah se puede poner, para que mantengan la apelación, la indicación geográfica. Y es muy interesante también eso. Este año no lo vamos a hacer, pero quizá el año que viene, ya cuando tengamos un poquito más de movimiento con Viognier, vamos a hacer algunas probitas de Syrah Viognier.
Bueno, y volviendo a Cabernet Franc, a ver, ¿cómo se sintieron? Porque me imagino, a ver, están hablando que hace 20 años más o menos plantaron los Cabernet Franc, ¿no?
Sí.
Y cuando empieza a suceder todo lo que sucedió con el Cabernet Franc, ¿cuál fue la reacción? Porque, a ver, medio, no, seguramente no fue una apuesta ciega, se estudiaron los suelos y toda la historia, pero digo, tiene que haber sido como. No sé cómo describir la sensación, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo fue cuando te diste cuenta que realmente le pegaste con el Cabernet Franc?
A ver, no me pasó a mí porque
No,
yo
ya sé.
trabajo hace 12, 13 años, pero a ver, es un poquito el espíritu rebelde que tiene Agustín y Matilde, que son los dueños de la bodega, y me imagino que tiene que haber sido muy interesante para ellos darse cuenta que tenían un vino distinto. Hoy se valora mucho la tomabilidad, la diversidad, la heterogeneidad de los vinos, pero hace 20 años la verdad que no. Era inexplicable que en pleno boom del Malbec, de la maderización, de la maduración, de la concentración, estos locos hayan querido hacer cosas tan distintas, ¿no? Entonces, la sensación de ellos ciertamente fue, a ver, primero fue muy acertada su apuesta, empezando por ahí. Y eso hoy se valida más que nunca. Hoy está mucho más validado el tema del Cabernet Franc, con lo cual ellos, nada, están por supuesto que más que conformes y contentos. Y hace 15, 20 años, cuando arrancaron haciendo, nada, estaban contentos porque ellos estaban seguros, primero y principal, del producto que estaban haciendo. Porque ellos, mira, cuando tenés filosofía y tenés bien, y estás bien plantado en lo que querés, en el mundo del vino, tarde o temprano llega la oportunidad.
Sí, claro. Bueno, ¿por qué el Cabernet Franc se da también en Argentina, especialmente en Mendoza?
¿Por qué se da tan bien? Es una gran pregunta. Mira, Mendoza tiene condiciones muy interesantes. Agrelo tiene condiciones muy interesantes en lo que es en todos los Cabernet. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carménère. A ver, no por nada, Chandon, en la década de los 50, su primera filial fuera de Francia es Mendoza. Una historia que no todo el mundo conoce. Chandon, el primer pie que pone en el mundo es Mendoza, buscando Cabernet Sauvignon. No buscaban Malbec en los 50. Ellos estaban buscando un lugar para Cabernet Sauvignon, y Agrelo es un muy buen lugar para Cabernet Sauvignon y para, bueno, para todas estas variedades, Merlot también, todas estas variedades piracínicas. Después, el segundo hito que marca un poquito el buen camino de las variedades de piracínicas en Argentina es Chandon, que se instala también, perdón, Catena Zapata, que se instala también en Agrelo buscando Cabernet Sauvignon, él lo buscaba Malbec en los 90. Y buscaban Cabernet Sauvignon y por eso lo contratan a Paul Hobbs, de Estados Unidos, de Napa, primero que llegó. Entonces, vos imaginate que, está todo, hay una historia que dice, bueno, sirve. ¿Por qué? Hay suelos arcillosos, los suelos arcillosos son, en Agrelo son realmente muy buenos para el Cabernet Franc. Mendoza, la verdad que lo abrazó al Cabernet Franc. En Argentina en general se ha abrazado al Cabernet Franc. Y en todas las expresiones que yo he probado, te diría, en un montón de lugares, no solo en Mendoza, sino también incluso en San Juan, también en Salta, he probado de Córdoba, y son muy interesantes todas. El Cabernet Franc tiene la particularidad de ser una variedad muy elástica, y como alguna vez me dijo un amigo enólogo asesor muy importante, me dijo que el Cabernet Franc, en nuestro caso, tiene lo mejor de los dos mundos, tiene lo mejor del Malbec y tiene lo mejor del Cabernet Sauvignon.
Claro.
Es una síntesis de la tomabilidad y la frescura y lo cool que es el Malbec, y lo parsimonioso e importante como vino del Cabernet Sauvignon. Entonces, escucha, mezcla esos dos mundos y es una y da vinos realmente muy elegantes para tomarlo. Desde un rosado, por ejemplo, como hacemos nosotros, rosado de Cabernet Franc, vinos jóvenes, hasta vinos con mucha guarda y con mucha complejidad. Entonces, se ha adaptado muy bien. Y ojo, que no es solamente un fenómeno argentino, ¿eh? En el mundo se está plantando cada vez más Cabernet Franc. En el mundo es una variedad que va creciendo por la verdad que por lo linda que es para trabajar y los vinos ricos que da.
Ustedes en el portfolio, ¿cuántos vinos tienen o cuántas líneas tienen mejor?
Bueno, nuestro portfolio tiene tres líneas.
Sí.
La línea Quieto, que es la línea de entrada. Esos son vinos jóvenes sin paso por madera. La línea Alegre, Montequieto Alegre. Y la línea Enlace, que es el tope de gama nuestro, el ícono nuestro, o el tope de gama nuestro. La línea Quieto tiene, arranca en un rosado Cabernet Franc, como te decía, tiene un Malbec, tiene un Cabernet Franc tinto, un Syrah, y hay un blend de Cabernet Franc y Malbec, que es un blend que solo vendemos en una cadena de restaurantes en Estados Unidos.
Ah, mira.
Sí, es un, te diría exclusivo para ellos, si bien no hay una exclusividad, pero bueno, sí, es un blend que vendemos solo en Estados Unidos.
Okay.
En paralelo, la línea Alegre tiene un Malbec, un Cabernet Franc, un Syrah y un blend de esas tres variedades.
Okay.
Con algo de Cabernet Sauvignon, un poquitito a veces, o no, depende. Y luego la línea Enlace, que es el tope de gama nuestro, es un blend, siempre, una selección de las mejores barricas que tenemos nosotros en la bodega. Básicamente es una selección de las mejores barricas, con lo cual hay años que son tres barricas, otros años son ocho y otros años no es ninguna porque no me gusta el vino, no me gusta la calidad que tiene y no lo he sacado a la venta. Directamente no he hecho ese corte.
Claro, y el corte, digamos, el porcentaje varía año a año.
El porcentaje de los blends varía año a año, según... incluso también del Alegre Gran Corte, ¿no? Del Alegre Blend. Sí. Según la búsqueda, digamos, de que el blend sea... Que el blend potencie las características de cada varietal por separado, digamos. Que uno más uno sea más que dos.
Una cosa que te quería preguntar a vos, a ver qué es lo que pensás, ¿no? Si un poco... Una sensación desde el lado del consumidor, doy yo, ¿no? Y quiero ver cuál es tu opinión. Si un poco el Valle de Uco no se está o comiendo a las otras regiones de Mendoza o se está despegando de las otras regiones de Mendoza, no sé si por dónde voy. En el sentido que viste que el Valle de Uco adquiere una fama, tanto afuera como aquí adentro, ¿no? Como que se despega un poco como una cosa muy, como un poco muy diferente, si querés, que no sé si lo es tanto tampoco, o si a la vez se comen muchos consumidores de las otras regiones.
Sí, bueno, a ver, mira, el Valle de Uco tiene grandísimas características, hay lugares realmente únicos, hay lugares realmente mágicos desde lo productivo, desde lo vínico, ¿no? Pero es como todo, elaboro mucho del Valle de Uco, tenemos finca en Valle de Uco y es una zona hermosa, pero no deja de ser distinto a Luján, distinto a Grelo, distinto a Ugarteche, distinto a Maipú, distinto a Rivadavia, distinto a Cafayate, distinto a Pedernal, distinto a Barreal. O sea, en realidad lo que vamos a valorar, que, o sea, el final de toda esta historia es valorar la diversidad.
Claro.
Y que algún día alguien me diga, mira, yo prefiero hoy tomar un Gualtallarí y mañana tomar un Agrelo. Y pasado mañana tomar un Rivadavia o un Chapadmalal, digamos.
Claro,
es la diversidad lo que va a estar bueno, digamos. El Valle de Uco me gusta porque es el lugar donde hoy se está investigando más, donde hay mejores proyectos, pero no quiere decir que sea lo mejor y que el otro no sirva. Todo lo contrario, yo creo que lo que hace es darnos diversidad, darnos un montón de material y dejarnos soñar un poco más de que, nada, que vamos descubriendo cosas nuevas y vamos desarrollando proyectos y vinos que en un futuro se van a complementar, ¿no? Se van a complementar, hoy por hoy incluso se complementan con las zonas vitivinícolas tradicionales, con la primera zona, etcétera. Y después, a ver, como pasa en Europa, ¿no? O sea, definitivamente los vinos de Francia son más vendidos que los vinos de Hungría, pero en Hungría también hay vinazos, ¿entendés? Y está buenísimo. Y es decir, che, qué bueno tomar un vino de Georgia o de
Armenia.
No sé, Eslovenia, Armenia. Entonces, ahí empieza a ser divertido.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Contame de Absurdo Wines.
Bueno, Absurdo es un proyecto que tengo de hace unos 10 años con mi esposa. Es un proyecto de búsqueda de experimentación, de búsqueda de lugares, de parcelas, de algunas variedades no tan tradicionales, y un proyecto que va creciendo, pero bueno, dentro de la experimentación, dentro de ese marco de hacer algo distinto.
¿A cepas no tradicionales a cuáles te referís?
A ver, cepas no tan tradicionales en Argentina como el Tempranillo, como el Merlot, y algunas un poquito más desconocidas como, por ejemplo, Graciana. Que es otra variedad española de Rioja.
Sí, sí, de Graciano, claro.
Estamos por ese camino.
La Graciano es parte de Blend, ¿tenés algún varietal?
Mira, tengo dos. O sea, en realidad lo uso para dos cosas. Primero tengo un Blend. O sea, en realidad lo blendeo con un, o sea, va con un, hago un 5-7% de Graciano y el resto Tempranillo. Un corte bien de Rioja o bien de Rioja, de la Rioja media.
Sí.
Y después aparte tengo Graciano 100% varietal, que lo elaboro solo. Eso es una locura, un vino muy raro, muy distinto, muy interesante.
Ajá. Claramente, digamos, el elegir el tempranillo y la graciana es muy rioja. Vos lo dijiste, ¿no?
Sí. Sí, tal cual es. A ver, yo sé, tenía ganas de hacer vinos viejos. O sea, a ver, a mí me gusta mucho el vino viejo, mucho vino de guarda, el vino guardado muchos años.
Sí.
Y bueno, nada, me decanté haciendo Cabernet Sauvignon, Merlot, bueno, y Tempranillo era otra variedad que también, viste, son de
Sí.
grandes guardas. Entonces, bueno, tengo mucha familia en La Rioja, siempre tomo, en España, perdón.
Sí.
Siempre he tomado mucho vino español y fue nada, fue natural que me fuera para ese lado también.
Claro. A ver, ¿cómo? Te iba a preguntar eso también de Montequieto, que era, ¿cómo vinificás vos? ¿Cuánto uso de madera? ¿Qué madera usás? Porque vos viste que está toda esta historia de un poco más prendan fuego a la madera, pero bueno. ¿No? Y que está el tema de huevo de concreto, del tanque de acero. Bueno, ¿dónde estás vos en todo ese tema?
Mira, yo siempre estoy en el medio. Nunca soy tan extremista en ese sentido. Digamos, yo uso maderas viejas, por ejemplo, para los Syrah uso madera muy vieja, para los Cabernet uso madera más nueva. El Graciano lo hago en huevo de concreto. Te quiero decir, uso todo. Tengo huevito de concreto sin pintar, tengo barricas 0 kilómetro y tengo barricas de 10 usos. Digamos, entre todo eso hago mis vinos, digamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, variedades como la Graciana o el Syrah no sirve ponerle barrica nueva porque
Claro.
yo necesito que son variedades muy delicadas que necesitan un trato, viste, con mucha fineza.
Sí.
Entonces, usar barrica nueva nunca me dio resultado en esas variedades. Sin embargo, también hago vinos por ejemplo, un Cabernet Sauvignon en una barrica de primer uso. El primer uso yo lo uso, por ejemplo, para fermentar los Chardonnays. Por ejemplo, en la línea Absurdo, fermento Chardonnay en
Sí.
barrica, que tiene una integración distinta,
Claro.
mucho más elegante, y
Sí.
después lo uso para tintos. Pero bueno, a ver, en principio, soy una persona que se suena lo que uso la que usa la barrica, pero sin que sea el actor principal. El Ángel Mendoza siempre me decía que la barrica tiene que ser como las especias en la comida, lo suficiente, ni mucho ni poco.
Claro. Sí, está muy buena la definición. ¿Esos vinos, dónde se consiguen?
Absurdo, bueno, nada, hoy vendemos mucho en Córdoba, mucho, bueno, en las principales plazas, Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Hoy estamos exportando a Brasil, a
Sí.
Paraguay y a Canadá.
Ajá. Y si, por ejemplo, algún oyente quiere comprar, que se comunica al
Sí,
Instagram
bueno, ahí
y
sí, con Absurdo tenemos, claro, siempre nos contactan por Instagram y ahí tenemos. Siempre hacemos envíos al interior donde no tenemos distribuidor. Donde tenemos distribuidor, lo contactamos con la vinoteca más cercana
claro.
a su domicilio o las vinotecas. Y donde no tenemos distribuidor, hacemos venta directa desde la página o desde el Instagram, que es, bueno, absurdo.com.ar.
Bueno, ¿dónde tenés vos? Acá, ¿cómo es? Digamos, ¿alquilás bodega? ¿Tenés bodega? ¿Las uvas son compradas? ¿Tenés plantadas en algún viñedo tuyo?
Sí, no, yo alquilo bodega, alquilamos bodega nada, donde elaboramos todas uvas compradas. O sea, a diferencia de Montequieto, que elabora 100% con uva propia, Absurdo elabora 100% con uva comprada.
Qué bien.
Lo nuestro es ir a la búsqueda de parcelas, de variedades, de características
Sí.
distintas, ¿no? De cosas que no que nos que
Claro.
caminando la viña nos ilusionen y que nada, y que hagamos trato con el productor, y una vez que lo elaboramos por primera vez y nos gusta, bueno, trabajamos en conjunto con él, largoplacistamente, para siempre tener la misma calidad de uva
Claro.
o mejor, e ir así, bueno, hay productores con los que trabajamos hace 7 años, por ejemplo, de manera ininterrumpida, con lo cual está bueno.
Y el tema de la Graciana, ¿no? Porque me llama muchísimo la atención, porque creo que sos el primero al que le escucho que estás usando la Graciana. ¿Cómo la encontraste o fuiste vos y le dijiste, che, plantemos esto?
No, la encontré, a ver, cuando yo empecé, cuando yo quise hacer vinos más guardados y tal, en una degustación una vez, degusté en una premium tasting un Zuccardi Q, como si te dijera el 99.
Sí.
Y estaba buenísimo. Y dije, esto es lo que quiero hacer yo, digamos. Esto, tempranillos, cosas. Zuccardi Q es el único era que había era tempranillo antes. Y era de Santa Rosa, de zona este, y era un milazo. Y dije, pucha, si en la zona este, con el calor que hace hoy, salen vinazos, quiero hacer tempranillo del Valle de Uco. Entonces empecé a buscar, y en la zona del Cepillo, bien al sur del Valle de Uco, en el departamento de San Carlos, encontré mucho tempranillo plantado en muchas fincas. Yo pensé que había una colonia española o algo por el estilo, porque realmente me sorprendió la cantidad de tempranillo que hay en todas las fincas. Una vez un productor me explicó que hay mucho tempranillo porque es una zona muy fría, el Cepillo.
Sí.
Y la única forma que tenían hace 70 años de combatir eso, esas heladas, era cosechando más temprano. Entonces el tempranillo, como su nombre lo indica,
claro,
se madura, es el primero en madurar. Entonces ellos cosechaban temprano y evitaban las heladas tempranas que se dan.
Claro, claro.
Entonces empecé a buscar tempranillo y vi en una finca con Graciano. Y dije, esto no puede ser. ¿Quién fue el delirante que plantó esto acá? El primer principal lo quiero. Antes de seguir hablando, lo quiero ya. Entonces, bueno, nada, empecé a elaborar Graciano y bueno, nada, tenemos un camino ya varias añadas encima de Graciano que está muy interesante.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.